explicar en breve, rápido, porque no es el tema principal de la conferencia, es un prólogo, una introducción, un puente para que lleguemos al tema principal. Entonces, ¿cuántos años tiene, cuántos meses tiene el año? Ya nos pusimos de acuerdo. 12, ¿verdad o no? 12. ¿Cuántos días tiene el mes? Piensen antes de contestar. Piensen antes de contestar. ¿Cuántos días tiene el mes? 29 o 30. Nos vamos a aclarar el tema rápido. Rabotai, pongan atención. Los Goín tienen 30 y 31 y los Yudín tenemos 29 y 30. ¿Por qué? También en eso no podemos ponernos de acuerdo. Ellos cuentan según imagen, bueno, nosotros contamos según la creación del mundo. Eso está bien. Pero ¿cuánto tiene el mes? ¿En qué se basa el mes? Hay ciclo solar y hay ciclo lunar. El sol gira alrededor de la tierra alrededor del sol, es igual como lo quieran decir, pero así está escrito en la Torá. El sol gira alrededor de la tierra, al menos lo que aparenta es que el sol gira alrededor de la tierra y su ciclo son 30 días y 11 horas y X minutos. Y la luna gira alrededor del sol, 29 días, 11 horas y X minutos. Entonces, por eso, el mes judío, que va según el calendario lunar, que es otra conferencia que no vamos a hablar hoy, por qué los judíos vamos según la luna y los goyim según el sol, es algo que representa la esencia de la diferencia del judaísmo y los goyim, que no es el tema del día de hoy. Los yehudim que contamos según el calendario lunar, entonces el mes... Para no hacer mi parte, solo para tiempo de días, hacemos un mes 29, por eso cuando hay los jodes dos días, para que sepan el tipo, cuando los jodes son dos días, porque es 30 y primero, y cuando los jodes un solo día es 29 y primero, ¿entendieron cómo? Entonces 29 no es los jodes, si hay los jodes dos días, el primer día de los jodes es 30 y el segundo es primero, es cuando el mes está atrasado al mes pasado, porque le regalamos al mes pasado 11 horas y lo recuperamos este mes, es el calendario. 30 y medio, un mes 31, al año, no se preocupa, 18, está atrasado 10 días. 10 días, cada el calendario lunar, cada año se atrasa, pero aquí se atrasa. Están despacio. Si empezarían juntos, parejan fin de año, el lunar ya acabó el año y al solar le faltan todavía 10 días para acabar el año. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. ¿Qué problema hay? ¿Hay algún problema? ¿No hay ningún problema? ¿Todo está? Hay un problema. Las épocas del año, es decir, otoño y primavera, según que, solo según la luna. Sol. Sabido, más según el sol, el ciclo solar, ¿verdad o no? El clima va según el sol, no según la luna. Entonces, ¿qué sucede? La Torah. Por eso, si seguimos atrasando, nos tocaría Pesaj en febrero, y luego Pesaj en enero, y luego Pesaj en diciembre. Así podía tocar. De repente toca en invierno, de repente en verano, de repente. Y la Torah dijo: Pesaj es en primavera. Entonces, como Pesaj debe de ser primavera, necesitamos una vez cada 3 años que se atrasa 30 días al sol, le regalamos un mes más al calendario lunar. La Torá dice que Shavuot es Hagasir, la cosecha. La Torá dice que Sukkot es Hagasir, la recolección. Todo eso va según el sol. Entonces, por eso, una vez cada 3 años, hay que emparejar el lunar al solar. Esa es la idea.
No vamos ahorita a profundizar por qué los judíos a la luna y los goyim al sol. No vamos a profundizar por qué la luna es más débil que el sol es más fuerte que la luna. Es una historia. No vamos a profundizar ahora por qué motivo le interesa a la Torah que las fiestas sean según el sol y no según la luna. Tampoco ese no es el tema de la plática de hoy. Lo que sí es tema de la plática de hoy, ok, ya entendimos todos de que necesitamos emparejarnos una vez cada 3 años. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué nos emparejamos con el mes de Adar? ¿Por qué no nos emparejamos con otro mes? ¿Por qué no hacemos dos Nisan? El primer Nisan que no sea Pesaj y el segundo Nisan que sea Pesaj. Así como ahora tenemos Purim Katán y después tenemos Purim Gadol, que tengamos Pesaj Katán el primer Nisan y luego Pesaj Gadol el segundo Nisan. No, sin limpieza de Pesaj, sin limpieza, no se asuste. Sin la limpieza. Ya me ganaron el tema. Es el prólogo de la plática de hoy. Yo creo que es Minashamay Mashem hizo que esta plática no la di la semana pasada, porque la semana pasada todavía no tenía este Hidush. Este Hidush nació hace aproximadamente 45 minutos. ¿Sí? Estaba dando una clase a los señores y un señor saltó con la pregunta: ¿Y por qué duplicamos Adar? ¿Por qué no duplicamos otro? Kislev, Hanukkah, Sukkot, dos Sukkot. ¿Por qué duplicamos Adar? Y ese es el tema de la plática de hoy. Rabotai. Tenemos que saber que uno de los meses más importantes para el pueblo de Israel es el mes de Adar. Y ahorita vamos a explicar por qué es un mes tan importante. Pero antes de explicar por qué es un mes tan importante, les voy a explicar por qué es tan importante saber su importancia. ¿Les parece bien o no? Primero voy a explicar que es importante saber la importancia y después vamos a explicar por qué es un mes tan importante. Pongan atención. Una persona, esto lo que les voy a contar ahora es un suceso verídico. Me lo contó una persona que conoce al Baal HaMaaseh, al protagonista de los hechos. Una persona estuvo lo aleno en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en un campo de concentración, se lo llevaron a él por un lado y a sus hijos por otro lado. Ese señor creo que se llamaba, según hasta más o menos la memoria, pero es no viene al caso, si no está exacto el nombre, pero vamos a entender el suceso. Se llamaba, vamos a suponer, para poder contarlo fácil, Rubén Schwarzman. Este señor se encontraba en el campo de concentración y al lado de él había un amigo de él, también en el campo de concentración. Le dijo, mira, yo no sé cómo va a terminar esto. Nadie sabe cómo va a terminar. No sé si me voy a salvar, si no, si tú sí, yo no, o yo sí, tú no. Nadie sabe. Va mirando a él, nadie sabe. Haz una cosa, te pido. Yo dejé 2 hijos. Uno se llama Jacob Schwarzman y otro Jaim Schwartz. Se los llevaron a un campo también. Si es que yo me llego a morir, tú te llegas a salvar. Quiero que sepas que yo tengo en Suiza una cuenta con $250,000 que los tenía yo preparados para dárselos a mis hijos en la boda o algo así. Entonces, si yo me llego a morir y tú te salvas, quiero que busques a mi hijo Jacob o Jaim Schwarzman y que les digas que tienen cuenta a nombre de su papá en Suiza, le dio el número de cuenta y le dio todo, y que vayan y que recojan, que demuestren que son mis hijos, que recojan su dinero. Efectivamente, así sucedió. El señor este Schwarzman falleció, Rubén falleció, y su amigo se salvó. Se salvó y llegó a Eretz Israel. Cuando llegó a Eretz Israel, lo último que se le ocurrió pensar es en buscar a Jacob y Jaim Schwarzman. Pues estaba en sus problemas después de la guerra, había mucha angustia, mucha situación difícil, cada quien trataba de rehacer su vida de nuevo. Estaba muy difícil. Después de unos años, como 10 años, dijo, se acordó que hubo un suceso así. Dicen que todos los que estuvieron lo aleno en esos lugares no quieren ni recordar, no quieren ni hablar del tema, no quieren, quieren como que borrarlo de su mente, por eso no platican. Hoy dicen que ya están, hay gente todavía que hoy ya empezaron a hablar, como después de 50 años, ya empiezan a contar. Pero ellos querían borrarlo de su mente, esa parte de la historia, como que no la vivieron. Porque si se ponen a pensar en eso, Bar Minan está en angustia constante. Entonces esa persona como que una vez acordó, oye, me acuerdo que había un tal, fue a Misrada Friman, al ministro del Ministerio del Interior, dijo, ¿hay aquí en Israel algún Yaakov Schwarzman? Checaron, había uno o dos, habló, ¿ustedes tenían papá Rubén? No. ¿Ustedes son de campo de concentración? No, está, no es. ¿Ya? ¿Qué va a hacer? ¿Qué más puede hacer? ¿Puede hacer algo más? Hizo lo que podía, no encontró, no tiene obligación ahorita de dar vueltas por todo el mundo. Tiene que ir a Sudáfrica a ver si hay un Heinz Schwarzman. No. Este señor, Rabotai, pasaron 30 años después de la guerra. El señor este abrió una yeshiva en Israel y, como es sabido, una yeshiva empezó a crecer, salió a juntarse de acá a Estados Unidos. Y llegó ahí con contactos que tenía, lo presentaron con uno, con otro. Dijeron, hay un tal Heinz Schwarzman que te puede dar, da $100 a los hajamín que viene, le da $100, ve, te va a donarse de acá. Él oyó Heinz Schwarzman y se le prendió el foco. Dice, Schwarzman, me recuerda algo, Jaim, si era Jaim, o no era Jaim, si era Jaim. Algo se le prendió, le entró la duda, pero quiso olvidarlo, no quiso, 30 años después de la guerra. Llegó con este señor, dijo, soy de una yeshiva, vengo a pedirte una de acá, le dio de acá, un recibo. Dijo, oye, ¿cómo se llamaba tu papá? Si mi papá se llamaba Rubén. Le dice, ¿ustedes dónde nacieron? Si yo nací en Alemania. Mi papá también, o en Polonia, no recuerdo. Dice, ¿y cómo, en qué campo de concentración lo llevaron a tu papá? Dice, mi papá lo llevaron a Auschwitz y a nosotros nos llevaron a otro campo. Así le empezó a dar datos y datos, las edades que tenían y todo. Dijo, ok, te voy a dar una noticia. Hay una cuenta en Suiza, a nombre de tu papá, con $250,000. Ahí tu hermano se salvó, no, él solito se salvó, único heredero. Se ve a Suiza y recoge tu dinero. Fue a Suiza, presentó todos los papeles, toda la documentación, y había en la cuenta $1,000,000, generado por los intereses de 30 años. Y este señor no era un señor millonario. Vamos a suponer que tener $1,000,000 se considera millonario. Vamos a suponer, porque no hay conceptos, ¿no? Si es millonario que tiene $1,000,000, bueno. Porque hoy en día cuando dicen $1,000,000, dicen ¿de qué? ¿De los viejos o de los nuevos? Este señor, ponga atención, Rabotai. Una semana antes que le den esta noticia, ¿el señor tenía $1,000,000 o no tenía? Sí. Piensen bien. ¿Tenía o lo tenía? Los tenía. ¿Era millonario o no era millonario? Era millonario. ¿Pero cuál era el problema? Que no sabía que era millonario. Y después de una semana cambió todo. No cambió nada. Lo dejó en el Suiza. No crean que lo retiró. Lo dejó ahí, recibió una chequera, no usó el dinero. Dijo, patrimonio. ¿Qué diferencia hay? Estuvo 10 años sin tocar ese dinero. Después no lo tocó. ¿Qué diferencia hay de una semana antes a una semana después? Ni una. La diferencia es que antes era millonario sin saber qué era. Y después, y es una diferencia muy grande. El que es millonario y sabe que es millonario, es otro, ya es otra conducta, se conduce de otra manera, es otra persona. ¿Estamos de acuerdo, no, Rabotai? Lo mismo pasa con todas aquellas personas que tienen cosas muy importantes e ignoran su importancia. Son millonarios y no saben que son millonarios. Por eso es tan importante saber la importancia. Por ejemplo, otro ejemplo. Tú le das, viene un señor ignorante de India, de Indonesia, de un país muy, muy ignorante que vestían con falda y con, ya saben, como a lo indio. Llega aquí a México, se pone a trabajar duro un año, dice, tú fuiste un buen trabajador y te voy a regalar un regalo. Le traes un regalo, una computadora sofisticadísima. Sí, algo muy caro que cuesta $20,000. Lo más avanzado que hay en la tecnología última. Le das el regalo y dice, oye, ¿cómo lo voy a cargar esto hasta mi casa? ¿Y qué voy a hacer con esto? Uno dice, no sabe a nada, la chupó, la pantalla no sabe a nada. Dice, ¿qué me estás regalando? ¿Verdad o no? Y tiene razón, le estás regalando algo que vale $20,000, pero para él no le estás regalando nada. Pero luego le explicas, mira, con esto puedes hacer esto, puedes imprimir libros, puedes abrir una imprenta, puedes esto, le enseñas, ¡ah, muchas gracias por el regalo! ¿Qué diferencia hay? El regalo de todos modos lo había recibido. Pero si no sabía la importancia del regalo, de nada le sirve. Para Botay, es muy importante saber la importancia de las cosas. Cuando la persona conoce todos los que estamos aquí presentes. Somos muy importantes, tenemos alma Yehudí, Neshama Yehudí, muy importante. Pero no siempre todos conocemos la importancia. No todos conocemos el valor. Tenemos el capital depositado en Suiza, pero no sabemos que somos millonarios. Ese es el mensaje. Entonces esa es la introducción a la plática de hoy. Rabotai, Jodesh Adar, el mes de Adar, ¿por qué es un mes tan importante para el Am Israel, para el pueblo judío? Marvin de Simha, ahorita vamos a explicar. Tenemos ya 4 semanas o más abordando un tema. Y voy a hacer un síntesis pequeño para los que no estuvieron. El síntesis de las 4 últimas pláticas es el siguiente, Rabotai. La base de la persona física, moral y espiritual es una. Una y no otra. Lev Sameach, un corazón alegre. ¿Por qué? Dice Shlomo HaMelech. Hay gente que dice lo principal es la salud. Esa gente está muy equivocada. El rey Salomón rebate esa idea. Dice Shlomo HaMelech. Ruach ish yehalkel mahaleu. Un estado de ánimo alto puede curar a un enfermo. Pero un alma enferma no hay cuerpo que la pueda cargar. Puede haber un cuerpo muy sano. Si tiene un alma destruida, un alma deprimida, dice, ¿para qué quiero vivir? Él mismo no se puede cargar a sí mismo. Y eso está comprobado. El que conoce un poco de la vida sabe esto. Gente que tiene de todo millones de dólares, cuerpo sano, ejercicio, deporte, casa en Cuernavaca, en Miami, cruceros y paseos. Si el alma está deprimida y angustiada, ¡mi saena! ¿Quién podrá cargarla? Pero cuando una persona lo hace, tiene un cuerpo destruido por un alma fuerte, es sabido que puede salir adelante con todos los problemas. El Gaón de Vilna era un rabino muy grande hace 200 años. Los doctores dijeron que según los estudios médicos, hace 10 años el señor ya tenía que estar muerto. Según su estudio, como está su cuerpo, no puede vivir una persona así. No puede vivir. Entonces, ¿cómo puede estar viviendo? Tenía un alma muy fuerte que cargaba un cuerpo destruido. Cuanto más fuerte es el alma, más puede soportar todo tipo de cosas. Entonces, cuando la gente dice lo principal es la salud, Rabotai, cuando la gente dice lo principal es la salud, sí es cierto, sí es cierto. Pero hay que aumentar una palabra, una frase más. Lo principal es la salud del alma. Lo principal es el estado de ánimo. Cuando a una persona le preguntan, ya saben, cuando a una persona le preguntan cómo está, dice, hoy vendí muy bien, no te pregunto cómo está tu negocio. ¿Cómo estás? No te pregunto cómo está la higiene. ¿Cómo está? Hoy me llegaron los muebles. No te pregunto cómo están los muebles. ¿Cómo estás tú? ¿Tú? Bueno, hoy mandé a los niños a la escuela. ¿Cómo estás tú, no los niños? ¿Tú? Bueno, pienso. Ni mi negocio, ni mis sillines, ni mis hijos, ni mis muebles, ni mi pintura, ni mi ropa. ¿Tú? ¿Quién eres tú? Tú eres tu estado de ánimo. ¿Cómo estás? Ahora contesta. ¿Estás bien o estás mal? ¿Tú? Lo demás, el dólar que truene y esto que truene y lo otro que suba y que baja. Si tu estado de ánimo está alto, más que hay. Rabotai, pongan atención. Contamos con... Voy a decir en breve el maase que contamos para poder seguir la plática. Contamos de una persona, que un hombre que todo su capital era su casa. Tenía 11 hijos y lo único que tenía era su casa. Una casa de madera en Europa en el tiempo de antes. Se incendió la casa y se hizo ceniza. Cuando son de madera, en 10 minutos ceniza. Salvó a sus hijos. Eran las 11 de la noche. Estaban en pijama los niños. Ni siquiera la ropa la pudo rescatar. El goy que estaba al lado de él, que se le quemó la casa, se puso a llorar. Estaba sentado en el suelo llorando. Y el yehudí se puso a bailar con sus hijos. Cuando vinieron los vecinos a apagar el fuego, a ayudar, lo vieron bailando y dijeron, este se traumó mentalmente. Se ve que vio que perdió todo. Se traumó, se puso a bailar. El goy estaba llorando, era lo más lógico. Le preguntaron, oye, ¿por qué motivo estás bailando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás trastornado? Dice, no. Dice, 2 cosas. Primero que todo, el goy, ¿en qué cree el goy? Ya lo saben aquí. Tachi trapecista. ¿Verdad o no? Y más se mueve, dijo. Eso, en eso cree. Eso adora, eso besa. Se le quemó la casa, se le quemó eso. Se le quemó su Dios, por eso está llorando. Si yo creo en Dios que está en el cielo, mi casa se quemó, mi Dios todavía está existente, está vivo, está fuerte. El mismo Dios que me cuidaba en mi casa, me cuida en la calle también. Ponga atención, le dijeron, pero aparte, explícame a ver, ¿cómo es tu filosofía? Dice, muy sencillo, y a esto quiero llegar. Muy sencillo. Dice, no es suficiente que perdí mi casa. No es suficiente que perdí mis muebles. No es suficiente que perdí mi ropa. No es suficiente que perdí mi patrimonio. No es suficiente que perdí mis libros. ¿También voy a perder mi estado de ánimo? Eso no. Eso sí que no. Que se pierda todo por mi estado de ánimo, que no se pierda. Una persona que tiene 100 millones de pesos y se le perdió 1 millón. Dice, se me perdió 1 millón, tiro 99 al mar. ¿Es lógico? Es ilógico. ¿Por qué? Si se te perdió 1 millón y te quedan 99, pues estás bien. Perdió 1 millón. Ese es el punto, Rabotay. Una persona, la semana pasada di esta plática, dijo, jajam, usted habla mucho de la alegría, pero no nos dice cómo hay que hacer. Está bien, nos dice usted que es muy importante, que lo más importante que posees en tu vida es tu estado de ánimo. Ok, ¿cómo se hace para conservarlo? Entonces uno de los que estaba en la clase dijo así, dijo, el hecho que sabes la importancia de la alegría en tu vida, con eso ya logras conservarlo, porque una persona que tiene algo, si tú tienes ahorita, haz de cuenta, un collar que vale $100. Lo tienes puesto. De repente viene alguien y te lo ve y te dice, ese cuesta $1,000,000. ¿Qué es lo primero que haces? Lo quitas, lo guardas, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es el mismo collar. No, es que yo no sabía que era tan caro, yo pensé que costaba $100. Cuando la persona sabe que lo más precioso que tiene es su estado de ánimo, lo cuida mucho y no cede. No lo pierde por cualquier cosa. La persona no pierde su estado de ánimo por cualquier tontería. Pero cuando uno cree que el estado de ánimo, pues no sé, eso viene solito, eso Dios, eso no sé, como de repente me siento mal, me siento bien de repente. Entonces, no, es que me siento mal porque esto. Si una comida le salió un poquito salada, ya se siente el mal estado de ánimo. Si algo le falló, algo pequeño, que no está exactamente con precisión como él quería que esté, ya es suficiente para tenerlo 2-3 días deprimido. ¿Por qué? Porque la persona no sabe la importancia que ocupa la alegría. Rabotai, les voy a decir una cosa. ¿Por qué es tan importante la simjá? ¿Por qué? Físicamente, dijimos que no son clases de religión. Físicamente, dijo el rey Salomón, la salud del cuerpo sale adelante con un buen estado de ánimo. Y cuando el estado de ánimo está destruido, no hay cuerpo que la pueda cargar. Entonces, físicamente ya lo explicamos. Moralmente, vamos a hablar de la moral. Dijimos que no es religión, entonces moral. Moral sí, ¿se puede hablar de moral? Ok, moral. Una persona que está alegre, ¿ofende a alguien? Pongan atención, Rabotai. Les voy a decir algo que oí en un cassette de una psicóloga. Ya les conté de una psicóloga que hizo teshuvá. Una psicóloga que era muy gilonit, muy socialista y anti, hizo teshuvah shelemá, juntó la psicología con la Torah, desechó lo negativo de la psicología, el liberalismo de la psicología, y lo mezcló con la Torah, y da conferencias de psicología según la Torah y Torah según la psicología. Mucho éxito en Bnei Berak, tiene cientos de personas en sus pláticas, y es consejera matrimonial también. ¿Se acuerdan de las flores o no se acuerdan? Del matrimonio que el esposo no le traía flores a su esposa. Bueno, esa es para la próxima conferencia. Pongan atención. Dice esta psicóloga en un cassette, yo oí un cassette de ella, dice lo siguiente. Dice, ¿cómo puedo hacer yo cuando alguien me ofende y no ofenderme? Es difícil. Todos sabemos que es una categoría muy grande, muy grande. Dice Rabbeinu Haim Vital, dice, si tú supieras ¿qué gran favor te hace la persona que te ofende si te quedas callado? Le rezarías a Dios todos los días, por favor, Dios, mándame hoy una ofensa. Si supiera la persona cuánta bendición le viene del cielo a la persona que se queda callado a una ofensa, le rezaría a Dios, mándame 2 o 3 al día. ¿Por qué hoy nada más me han dado una ofensa? Así dice Rav Haim Vital. Rabotá, es un tema impresionante. El mejor, la lotería de fin de año para la persona es que lo ofendan, y cuanto más público, más lotería, más millones de dólares. Si se queda callado, claro, si se la aguanta. Si contesta, perdió la lotería. Por un número la perdió. Rabotai, pongan atención. Le preguntaron a ella, ¿cómo puede la persona estar bien? Ok, ya yo sé que es muy bueno y todo quedarse callado y todo. Pero mira esa malvada que me dijo y que... ¿Cómo hago para quitarme eso? ¿Cómo hago? Siento algo en contra de él. ¿Cómo hago para quitarme ese rencor? Tengo un rencor adentro, está bien, me quedé callado, me la aguanté y ya es suficiente. Y todo el rencor y el odio que le tengo, ¿cómo hago? Entonces ella les dijo así. Miren qué bonita mezcla la psicología con la Torah. Dice así. Si una señora... Tú sabes su historia de esa señora. Vamos a suponer una señora muy sufrida. ¿Qué sufrida? Creo que así lo dice en el cassette, más o menos así. Una señora que tiene 10 hijos, dos de ellos paralíticos, uno ciego y dos mancos, y otros dos en el hospital y su esposo enfermo, y otros cuatro en la escuela. Bueno, para que se tranquilicen. La señora trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde para poder traer la parnasá, el mantenimiento a su casa. Su esposo está inhabilitado, no puede trabajar. Se tiene que parar a las 4 de la mañana para atender a los hijos enfermos y a las 6 de la mañana a cocinar y a las 7 ir al hospital a ver a los que tiene allá y regresando. Una vida impresionante, de veras, no se puede imaginar uno algo más amargo que eso. Puro sufrimiento. No hay un punto de luz. Todo sufrimiento. Todo. Lo poco de luz que tiene de los hijos que van a la escuela no lo puede disfrutar porque tiene los problemas que tiene. No la da yom. Pobreza. Falta de salud. Falta de todo. Amargura. Angustia. Presión. No la da yom. De repente a las 7:30 de la mañana vas a la tienda de abarrotes a Macolet. Ahí en Israel se va mucho al Macolet. Diario se compra la leche. Y estar en la cola para... Ahí hay fila a veces, porque hay mucha gente, es la hora que todos van apurados. Y de repente, te le adelantas a esa señora a la fila, o ella cree que te le adelantaste o algo, y te empieza a decir groserías. Tú eres una esta, mala, pa, 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 delante de todo el Macolet y todo. ¿Cuál es tu reacción en ese momento? Disculpe. ¿Y en tu corazón qué sientes? Si tú sabes bien la historia de esta señora, sabes bien, ¿qué dices? Pobre mujer, tanta amargura que tiene adentro, qué bueno que se la desahogó conmigo. Qué bueno, porque jaznita, tan sufrida esta mujer, qué bueno que por lo menos sale y se desahoga. Así sientes tú, dile, ni modo, fui yo el corbán, pero jaznita se desahogó, jaznita, pobre mujer. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí sería la reacción o no? Pobre mujer, yo creo que todos reaccionaríamos igual. Si sabemos una persona que está totalmente amargado y te insulta o algo, dices, pobre hombre, jaznita. Dice, ahora les voy a decir un secreto. No existe una persona que ofenda al prójimo si no es una expresión de una amargura impresionante por dentro, que lo vomita de esa manera. Y cuando más grande es la ofensa, tienes que decir, ¿quién sabe qué tan amargura tiene en su corazón? Que tuvo que hacer una ofensa tan grande. Jacito, pobre mujer, pobre hombre. Esta es la forma de no guardar rencor al que te ofende. Si estuviera alegre, no me ofendería. Si me ofendes porque tiene adentro, aunque está todo el tiempo así, pero adentro se ve que está tan, tan amargada que lo vomitó conmigo. Pobre mujer. Jacito, ¿saben qué voy a hacer con esta mujer que me ofendió? Voy a rezar por ella en Refaenu, que Hashem le cure y que le dé más, que no le dé tanta amargura, pobre mujer. ¿Qué tan amargada estará? Jacita, eso hace que no guardes rencor. Rabotai, hoy en día hay muchos movimientos. Baruch Hashem es algo muy bueno. Aquí en México está llevando a cabo de la Lashon Hará. ¿Lashon Hará, saben qué es la Lashon Hará? La Lashon Hará, hay gente que cree que la Lashon Hará quiere decir una mentira de otro. Contar algo que es mentira. Dicen, oye, es la Lashon Hará. No, pues sí es verdad, yo lo vi. Es exactamente por eso es la Lashon Hará, porque lo viste. Si no lo hubieras visto, hubiera sido Shem Ra. La Lashon Hará quiere decir prohibido contar algo negativo del prójimo, aunque sea verdad. Prohibido contarle uno al otro, aunque sea tú y el otro, decir, fulano hizo esto y esto. Toda cosa que no quisieras que cuenten de ti, no puedes contar de otros. Lashon Hará. Lashon Hará es algo impresionante. La Gemara dice, La mayoría de la gente del mundo caen en dinero ilegal, robo. La minoría caen en adulterio y todos caen en la Shonara. Todos en derivados de la Shonara. Si a una persona le habla a alguien por teléfono esta noche y le dices, oye, ¿no viste a fulana? No, hoy no vino a la clase. Hay que pensar si no es la Shonara. Porque no, si dices, no, es que tuvo que ir a visitar a fulano y por eso no vino. Pero si dices, no vino, pues no vino, puede ser por flojera, y ya es la Shonara. Hay que tener mucho cuidado. La botay, el tema de la Shonara, Baruch Hashem, aquí en México, está proliferando el tema este, que la gente tenga conciencia. Le preguntaron al Jafet Haim. Jafet Haim fue el que fundó hace 50 años el movimiento de la Shonara, contra la Shonara, contra el virus de la Shonara. Porque es un virus. La nuera, la suegra y la mamá, ¿viste lo que me hizo? Y mi papá, y no acaba, ni habla, ni va a minar, se construyen mundos. Dicen así, Rabotai, el arma más poderosa, pongan atención, si yo echo una flecha, ¿hasta dónde llega la flecha? Máximo 500 metros. Un balazo llega a un kilómetro. Un misil, 500 kilómetros. Hay misiles que llegan a 500 kilómetros, que echó este Saddam Hussein. Era un misil muy poderoso que podía viajar 400 kilómetros desde Bagdad hasta Tel Aviv. Un misil que sale de tu boca puede matar a alguien en Australia a 3.000 kilómetros. ¿Qué es más poderoso? Un goy, me dijeron que la semana pasada entrevistaron a una persona, me contó en la plática, entrevistaron a un goy en la radio, uno ferriz, de los ovnis, de Kitsur, no interesa, independiente. Dice que le preguntó su hijo, creo que le preguntó, o el que lo estaba entrevistando, papá, ¿no le tienes miedo a la muerte? Le dijo, le tengo más miedo a mi boca. ¿Por qué? Él ya no lo dijo, eso lo aumento yo, porque el rey Salomón dijo, Mavet Bejaim Beyad Alashon, la muerte y la vida están en manos de la lengua. La lengua es algo impresionante, Rabotai. Si la persona no es en vano que el rey David dijo, ¿quién es el hombre que quiere vivir? ¿Quién es el hombre que quiere pasarla bien en la vida? ¿Que quiere gozar de su vida? Hay un tip. Y de veras, pruébenlo. Netzor leshon hamera. Cuida tu lengua. ¿Ustedes han visto a alguna persona que le haya ido mal sin que haya hablado algo que no debería de hablar? El 99.99% de los problemas vienen por consecuencia de la boca. ¿Y la boca? Pues yo nada más dije. ¿Qué hice? Nada más dije, no hice nada. Yo no lo agredí, yo no lo toqué. Hubiera preferido que le des 3 puñetazos y que no digas lo que dijiste. La Shonara. Baruch Hashem, yo estoy muy admirado porque ha tenido mucho éxito. Ya han hecho, ¿cómo se llama? Alajatel. Hicieron un sistema. Señoras, hicieron una agrupación de señoras, jóvenes y casadas, que estudian todos los días por teléfono 5 minutos. Abren un libro de la Shonara, se hablan por teléfono diario. Hay parejas, como Jabruta, como las Yeshivot, la habla por teléfono y abren un libro las dos y leen. Dice acá que esto no se puede porque la Shonara. Por ejemplo, y traen casos, ejemplos. Muy interesante. Yo me impresioné un viernes a las 10:30 de la mañana. ¿Es crítico o no es crítico? ¿Hora crítica o no es hora crítica? Bueno, las que comen en Shabbat en casa de la suegra o de la mamá, no es crítica. Pero las que tienen...
La mamá
y la suegra. ¿Cómo?
La mamá
y la suegra. Pero los que comen en su casa y cocinan para Shabbat y respetan Shabbat y ya que llega Shabbat no se puede hacer nada, viernes 10:30, 11 de la mañana, es una hora... Yo tuve que llegar a esta casa, una señora que tiene 5 o 6 hijos, no recuerdo exacto, tuve que estar en esta casa por un asunto... para recoger algo que me habían mandado de Israel, no me acuerdo qué era, hace poco. Y de repente la señora está hablando por teléfono, y vi la muchacha, la cocina, esto, toda la cocina ya está en revuelta. ¿Cómo es el viernes a las 10:30 de la mañana? El pollo, la carne, el merci, el este, todo el postre y el helado, y todo estaba ahí regado. Y sale la señora y me dice, Jajam, qué bueno que vino, ¿qué pasó? A ver, tengo una pregunta. Una señora me está preguntando ahora en el teléfono que le pasó así, que ella dijo sobre una, que esto, me contó un caso, que quiere saber si es la Shonara o no es la Shonara y si tiene que ir a pedir perdón o no tiene que ir a pedir perdón. Le digo, viernes a las 11 de la mañana. Yo creo que si uno cualquiera de ustedes entra, ya hasta se volvió loca. ¿Eso es lo que te preocupa ahora? Ahorita tiene cocinar para Shabbat, ya dilárame el domingo. No, ahorita queremos averiguar si tiene que ir a pedirle perdón o no. Eso es producto de la agrupación de la Shonara. Es muy bueno, la botella es muy positivo, pero es muy difícil. Muy difícil llevar a cabo. Cuidar la lengua es muy difícil. Casi imposible. Y ahora les voy a dar el tip, Rabotai. Un tip impresionante. Impresionante, infalible. La persona que logre conservar su estado de ánimo en el 100% óptimo, es imposible que le salga un lashon hara de su boca. Y les voy a dar un ejemplo. Todos son casados aquí, hay solteras también. Bueno. ¿El día de la boda es un día feliz o no es un día feliz? Es un día feliz, ¿verdad? No, para la novia, ¿es un día feliz o no? Un día muy feliz. Llega la novia, está antes de entrar a la jupá, emocionada, va a entrar a la boda, va a entrar al templo, boive, shalom. Ah, viene una amiga, le dice, oye, ¿te acuerdas de fulana que dijo eso? Esa... Oye, ahorita es momento de alegría, ¿qué vienes ahorita a contarle a la gente? No, no me hables ahorita, no me hables. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por religión lo hace? Porque no, estoy alegre. No me destruyas mi alegría hablándome mal de la gente. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando te vienen a hablar y aceptas, ah, sí, sí, ¿qué más? ¿Y qué más te dijo? Es porque estás angustiada. Es una angustia que te seduce a oír mal de la gente y a oír maldad. Rabotai, secreto del éxito en todos los niveles. En todos los niveles. Rabotai, ¿ustedes creen que un joven alegre puede llegar a caer en la drogadicción? ¿Cómo caen? Empieza angustia, empieza esto, en el alcohol, en el esto, en el juego, nada. Rabotai, una persona alegre está inmune a todos los problemas, todo. Físico, moral y también, permítame hablar de religión. También está inmunizado a los problemas religiosos. Una persona que tiene alegría, no le es nada difícil, nada. El kosher le es fácil, todo le es fácil. Todo lo siente con facilidad, todo va ligero, todo va bien, todo camina. ¿Cuándo empiezan los problemas? Una persona está angustiado. Y encima de todas las angustias, ¿no puedo entrar a este restaurante? ¿Eso es lo que Dios quiere? Pues claro, Dios no quiere que te angusties. Si estarías alegre, no tendrías la necesidad. Dices, va al restaurante, ¿para qué? Pongan atención, Rabotai. Hombres que son infieles o mujeres que son infieles, todo viene de un solo punto. Todo viene de un solo punto. Hombres que llegan a su casa y maltratan a su mujer, mujeres que maltratan a sus maridos, mujeres que maltratan a sus hijos, todos los niveles, hay un solo punto, miren, hasta a tal grado lo digo, y lo que voy a decir ahora lo digo con mucha certeza. Hay discusión entre grandes rabinos, cuando viene una persona, se acerca a hacer teshuva, dice, quiero empezar a acercarme a Dios, ¿por dónde empiezo? Unos dicen, Shabbat, la base del judaísmo. Otros dicen, kosher, la sangre que circula por tu corazón y por tu cerebro. Y otros dicen, tevilá, la base del hogar, la pureza del hogar. Y hay dudas, hay varias opiniones, varias versiones. Otros dicen que estudie Torah. Si es hombre, que estudie Torah, que eso le va a traer a todas las demás cosas. Yo tengo una ideología nueva y ya me ha dado resultados. Primer paso, una sola cosa, estar alegre constantemente, las 24 horas del día, lucha por eso. Si lo logras, ya superaste el 80% de la dificultad del camino hacia la religión, hacia Dios. Es impresionante. Relaciones sociales. Las relaciones sociales se destruyen por la amargura y la angustia que hay dentro de la gente. Y eso es lo que tenemos que saber, Rabotai. Entonces vamos a volver al tema. Si ustedes aceptan esta idea, que la base de una persona, dijo el Admur de Kotsk, dijo así. Dijo, la tristeza no es un pecado. No es pecado. Busquen la Torah, toda la Biblia. No hay ningún lugar que dice, lo tiye atzub, no estés triste. No hay. No hay. Pero es la raíz de todos los pecados. La alegría no es mitzvah. ¿Hay algún lugar en la Torah que dice mitzvah estar alegre? Busquen. ¿Dónde? No, eso es un dicho, no está escrito en ningún lado. Abran la Torah únicamente en las fiestas, sí, la Torah dice, Besamahta, Bejageja, Baita Sameah. ¿Verdad o no? Pero normalmente no hay mitzvah de estar Sameah, pero la alegría es la raíz de todos los preceptos. ¿Por qué no hay mitzvah de estar alegre? Porque sin eso no puedes llegar a nada. No necesita que la Torah te lo diga. Es como que digan que una persona, para ponerse tefilín, tiene que estar despierto. La Torah lo tiene que decir, ¿mitzvah de estar despierto? No, pues ¿cómo se la puede decir? Está dormido, ¿verdad o no? Rabotai, un ser humano sin alegría es como una máquina muy sofisticada sin corriente. Ustedes fíjense, hoy en día los manuales también tienen que decir eso, conéctelo a la corriente. Entonces es normal, ¿cómo va a funcionar? Dice, no, agarre de este y conéctelo, enchúfelo. Pues claro que lo va a enchufar, si no, ¿cómo va a funcionar? No, es que hay gente que también eso hay que decirle. Pero gente normal como nosotros, si te traen un manual, esta parte no la lees. ¿Cómo conectar? Enchufar, es normal, hay que enchufar. Rabotai, por eso la Torah no dice que es mitzvah de estar alegre. ¿Por qué? Porque es como que te digan, conecta la máquina. Pues seguro que tiene que estar conectada. La energía del hombre, la energía de la persona. Ahora pongan atención. ¿Por qué es tan importante el mes de Adar? ¿Por qué es tan importante el mes de Adar? Porque está escrito que el mes de Adar es el mes de la alegría para el pueblo de Israel. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. La Gemara dice, el que tiene un juicio con un goy, que quiere despedir a un ayir o a un ayir, que lo haga en el mes de Adar. Es buena suerte para el pueblo de Israel. Es el signo Piscis. Los peces representan contra el mal de ojo. Buena suerte, todo bueno, positivo. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Desde que entra el mes de Adar, ¿qué es Marbim? Aumentan, hay otra palabra, en hebreo marvin quiere decir crecer también. La persona crece por medio de la alegría. La alegría hace crecer a la persona. Mishenichnas Adar, ahora quiero, si me permiten ustedes 10 minutos más, decirles una cosa muy importante, Rabotai. Ustedes saben que una de las mitzvot más grandes que hay es Lesamea Hatam Bekalá, alegrar a los novios. Una mitzvah muy grande, la Gemara dice, todo el que alegra a los novios tienes de Jud, de Hamisha Kolot, Kol Sazón, de Kol Simchat, pa. Mitzvá, de la más grande, rabinos muy grandes se dedicaban a alegrar a los novios. ¿A qué se va una boda? ¿A pasar un buen rato? Ese es otro problema. Hay tres tipos de gente que va a bodas, a un banquete. Hay gente que va a cumplir. Él vino a la mía, tengo que ir a la de él. Hay gente que va a pasarla bien. Oye, la novia. Rabotai, hay gente que va a bodas. Hay gente que va a banquetes, a bodas, a tefilín o a un tour. Y lo último que piensa es en el novio y en la novia, o en el niño que cumplió tefilín, o en el niño jacito que está dolorido del tour. Lo último que piensa. ¿A qué vas? Pues primero que todo, a exhibir mi vestido, que me costó trabajo conseguirlo. Segundo, a exhibir mis joyas. Tercero, a pasar un rato bueno, a bailar con este y con este y con tal y con tal. Eso es el segundo tipo de gente. Los dos son negativos. Cumplir es negativo y ir a pasarla bien también es negativo. ¿A qué se da a una boda? A una sola cosa. Lesamea hatam bekala, alegrar al novio y a la novia. Y aquí viene la pregunta, Rabotai. ¿Quién está más alegre, él o yo? Diría que hay una misvá de que el novio alegra a toda la gente. Eso sería lo lógico, porque ya que el novio está feliz y alegre, comparte tu alegría con todos y alegra a la gente. Tenía que ponerse al novio a bailar, vengan gente a bailar, el novio a la gente, no la gente al novio. Es algo rarísimo, pongan a pensar, nunca se me ocurrió, es algo impresionante, es contra toda la lógica. ¿Yo tengo que alegrarlos a ellos? Ellos están alegres. Y según la Torá, 7 días, Sheva Belajot, 7 días, ¿saben cómo era la costumbre antes? Ahí ya cambió mucho, ya no somos tan fanáticos como era antes. Antes lo que era en los países orientales, en Halab, en Damasco y también en países occidentales acostumbraban hace muchos años, el novio y la novia se sentaban en un palco, les ponían como una jupá, como la que hay en el templo encima de ellos, estaban sentados todo el día ahí y todo el tiempo venía gente y les bailaba. Todo el día, le abdil, como en las casas de luto, que todo el tiempo viene gente y da pésame, le abdil, así era la alegría, así era, 7 días de luto, 7 días de alegría, ¿cómo era? Viene, a la mañana vienen los hombres, rezan ahí con él, con el novio, dicen Yishem, toman unas copas y se ponen a cantar, oh, oh, Dishama, se van los hombres a trabajar, vienen las mujeres, le cantan a la novia, a las 12 llega otro, a la 1 llegan otros, a las 2, todo el día, era, esa es la misma original. Hoy en día que no tenemos la capacidad mental y económica y lo que quieran de hacer esto, entonces se hace Sheva Berajot, cada noche se hace una fiesta, los 7 días después de la boda, eso es según la Torah, así debe de ser. ¿Por qué? Para alegrar a los novios. ¿Qué alegrar? Quizá el segundo día todavía puedo entender. Quizá después de un día ya de ver que quién sabe qué operación hizo, le fue mal, está triste. Pero la noche de la boda en Mitzvá de alegrar a los novios, ellos que alegren a la gente. Rabotai, hay una fiesta que se llama Sukkot. ¿Saben qué es Sukkot? Zeman Simhatenu, tiempo de alegría. Tiempo de alegría. ¿Qué se hace en Sukkot? Hay mitzvá de comer carne y tomar vino para estar alegre. Y de hacer fiestas y bailar. Yo les puedo hacer una pregunta. Si Sukkot es tiempo de alegría, ¿para qué tengo que tomar vino si ya estoy alegre? Se supone que una persona que está angustiada toma vino y se alegra. Pero si yo estoy alegre, ¿para qué tengo que bailar? ¿Para qué tengo que traer música y orquesta? Si ya estoy alegre. ¡Es tiempo de alegría! Pongan atención. Puede ser una respuesta aumentar, pero ahorita van a ver más profundo, Rabotai. La Torah dice, en las 10 plagas de Paró, del faraón, la Torah dice, endureció Dios el corazón de Paró. Endureció Dios el corazón de Paró. ¿Saben qué quiere decir eso? Dios quería que Paró mande al pueblo de Israel, le mandaba milagros, y luego Dios le endurecía el corazón para que no los mande. Y todos preguntan, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Dios puede endurecer a una persona el corazón para que no haga una misvá? ¿Para que no haga algo bueno? Se supone que eso es el libre albedrío. ¡Dios endureció el corazón de Paró! Hay varias respuestas a esta pregunta. Maimónides habla de esto. Muchos hablan de esta respuesta. Pero hay otra respuesta que es la más lógica de todas las respuestas. Pongan atención. En este mundo se tiene que conservar el equilibrio. Este es el mundo de la lucha. Es el mundo del trabajo. Había una vez un niño que vio un jugador que estaba tirando penaltis, vio por la tele que estaban jugando a penaltis, dice, ¿cuál es el problema? Que se quite el portero y que haga el gol. Que si se quita el portero ya no es gol. El gol es cuando hay portero y lo tira y hace el gol, ¿verdad o no? Ese es este mundo. En este mundo hay rivalidad. La rivalidad crea la categoría. Si no hay rivalidad, no hay categoría. Para eso vino uno a este mundo, el que dice, ojalá si me naciera Dios, si me naciera el Shabbat, si me naciera el kosher, yo sería muy... Ok, a eso todo ahí arriba nace todo. Aquí abajo el chiste es que no te nazca y que lo hagas y que luches y que logres las cosas con rivalidad. Es un partido, es una lucha esta vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu mandó milagros al faraón que demostraban claramente que hay un solo Dios, hay un problema, se perdió el libre albedrío. ¿Por qué? Pues ya no le queda de otra. Ya está viendo a Dios, no le queda de otra. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que endurecerle el corazón para que se mantenga el equilibrio y que siga habiendo libre albedrío. ¿Ya entendieron cómo es? Según la categoría, así es el libre albedrío. Es paralelo. Es parejo. No puede desequilibrarse. Si Dios manda revelaciones, una vez una persona le dijo a un jajam, ¿por qué en los tiempos de antes se veían duendes? Los jajamín podían traer duendes y esto. Y ahorita no se ven. Pues yo, la verdad, por eso ya dejé de creer en los jajamín. Le dijo Jajam, si yo te traigo ahorita un duende, ahorita aquí, en tu cara. ¿Tú haces teshuvá? Ahorita te lo traigo aquí. Ahorita, en este instante, ¿haces teshuvá? Si al momento, si por eso no lo puedo traer. Porque se pierde el libre albedrío. Tiene que haber lucha. Si es fácil, ya no tiene chiste la vida. Están oyendo la botada y pongan atención. Pongan atención, es algo impresionante. Déjenme leer un artículo de un periódico de Israel. Lo voy a leer en español, digo en hebreo, pero lo traduje al español. Dice así: dos récords se registraron en la época de la carrera al espacio que disputaron la Unión Soviética y Estados Unidos en tiempos de la Guerra Fría. Tiempos de la Guerra Fría, dos récords. El primer vuelo al espacio lo lograron los rusos. Y el primer aterrizaje o alunización, ahí vencieron los americanos. El primer cosmonauta fue ruso y el primer astronauta fue americano. El primer hombre sobre la luna, Neil Armstrong, asombró al mundo entero cuando leyó en transmisión directa desde la luna en oídos de millones de oyentes el capítulo 8 del Salmos. Salmos 8. ¿Qué dice? Kier eshameja ma'atetz beoteja yareach asher konanta. Cuando observaré tus cielos, obra de tus manos, luna y estrellas que estableciste. Ma'enosh kitizkerenu. ¿Qué es el hombre para que lo recordases? Y la persona para que lo conmemorases. Lo apoderaste de tus obras. Todo entregaste bajo sus pies. Dios nuestro Señor, qué poderoso es tu nombre en toda la tierra. Eso leyó Neil Armstrong ante millones de oyentes por la televisión. La gente que lo vio, son cosas que no se pueden negar. Luego de unos años, le preguntaron en una entrevista a Neil Armstrong, ¿qué viste? ¿Qué vio usted para leer un capítulo de Salmos en momentos que representaban más que nada el triunfo tecnológico del hombre? Respondió: cuando vi desde la luna esa esfera tan pequeña llamada Tierra, y me imaginé que en ella se encuentra lo más precioso que poseo, mi casa, mi familia, mis amigos, y yo distanciado de ellos miles y miles de kilómetros, pendiente de manera absoluta en el funcionamiento de sistemas mecánicos y eléctricos, a sabiendas que cualquier falla o corto pequeño en los cables, y yo me quedo solo, aislado, esperando mi muerte segura. Entonces sentí mi debilidad y supe que hay una fuerza suprema, Dios el Todopoderoso. El capítulo 8 del Salmos, que expresa la debilidad del hombre ante la potencia divina, se me hizo muy apto para expresar mis sentimientos. ¿Están oyendo, Rabotai? Les parece muy bien, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a ir al tal soviético. Coronado de gloria, Yuri Gagarin fue el primer cosmonauta soviético que hizo el primer vuelo al espacio. Coronado de gloria, Yuri Gagarin, el campeón del espacio, el soviético, regresó a su tierra natal, a su patria, la patria de la renegación y el ateísmo, la patria comunista. Y notificó al mundo entero cuando llegó a tierra. Dijo así: mensaje, estuve en el cielo y vi el poder del hombre. El mismo espacio, el mismo universo infinito, la misma dependencia mecánica de cables mecánicos, el mismo viaje, dos hombres. Uno ve el poder del Creador y el otro ve el poder del hombre. ¿Están oyendo, Rabotai? Eso es el libre albedrío. Esa es la fuerza del libre albedrío. Hay gente que llega a Tisha B'Av. ¿Saben qué es Tisha B'Av? ¿Quién no sabe? Tisha B'Av es cuando hay que llorar. Los 9 días que no se puede comer carne. Si yo no entiendo, ¿por qué no se puede comer carne? Si ya pasó 2000 años y está todo bien, Baruch Hashem, tenemos casa, tenemos comunidad, tenemos esto, ¿por qué vamos a sentarnos en el suelo a llorar? Todo anda bien. Y el día de Tisha B'Av está de muy buen humor. Yo conozco gente. Se le antoja en el templo vacilar. La gente está de buen humor y se pone a hacer chistes. El día de Tisha B'Av. Llega Simchat Torah, le dice: oye, vamos a bailar. ¿De qué? Mira la situación, ¿cómo estás? ¿Qué va a bailar? ¿De qué vamos a estar contentos? Si hay muchos problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rabotai? Pruébenlo y lo van a comprobar. Es increíble. Los 9 días de Tisha B'Av, que no se puede comer carne, todo se le antoja comer carne. ¿Sí? ¿Por qué es haram la carne? Y cuando llega a Sukkot, que es misvá de comer carne, dice: no se me antoja, pues la dieta y esto y el otro y ta y ta. ¿Qué pasó, Rabotai? Es el libre albedrío. Pongan atención a lo que voy a decir ahora. Preguntamos al principio de la plática, ¿por qué se hacen dos Adar y no dos Nisan o otro dos? ¿Saben por qué? Es tan importante el mes de Adar, porque es tan importante la alegría en el ser humano, que dijo Dios, si hay que hacer doble, haz doble alegría. Doble alegría. Cuando hay doble alegría, viene el Yetzer Hara y dice, es un problema. Si la gente va a estar alegre, me voy a quedar sin chamba. ¿Por qué? Ya no van a hablar la sonora, ya no van a ofender, ya no van a comer taref, ya no van a ir a la drogadicción. Me quedo sin trabajo. ¿Qué hago? Hay dos meses de Adar este año. ¿Qué hay que hacer? Que se vaya el dólar al doble. ¿Para qué? Para que haya libre albedrío. Pongan atención, Rabotai. Es algo impresionante este secreto. Cuanto más fuerza positiva hay, se refuerza la negativa para equilibrar el libre albedrío. Entonces, por eso, pongan atención, el novio y la novia, el día de más alegría que debe de haber en la historia de su vida, que es el día de la boda, en ese día viene el Yetzer Hará y le pone causas para que estén angustiados. Y hay una misvá de bailarles y cantarles para que no se angustien. ¿Por qué se están alegres? Es tan grande la alegría que así es muy probable también que tengan causas para que no se alegren. Y tienes que alegrarlos. Por eso esa es la misvá, Rabotai. Cuando llega el mes de Adar, ¿qué hay que hacer el mes de Adar? Estar alegre. Hay que poner todo el día música en la casa. Ya hablamos una vez de los que tienen autorrevers, cassette con autorrevers. Porque el Yetzer Hará, uno pone el cassette, ya pasó media hora, nada más la flojera de acercarse a la casetera y voltearlo, no es la flojera. Porque ahí está el secreto del éxito. Ahí está. Hay un historiador que escribió en su libro lo siguiente, no recuerdo el nombre, lo tengo registrado arriba. Dice así, la mayoría de las batallas que hubo en la historia fueron perdidas, el 80% de las batallas fueron perdidas, no por pocos armamentos o no por poca fuerza humana, sino por baja moral de los soldados. Hasta en eso. Si los combatientes, ¿por qué llevaban música a las guerras? ¿Por qué todos llevaban tambor? ¿Por qué? Cuando hay moral alta, la batalla está al 80% ganada. Y el Yetzer Hará sabe que en la lucha de la vida, la lucha contra la maldad, si conservas moral alta, está perdido el Yetzer Hará. Está acabado el Yetzer Hará. Entonces, ¿qué hace? Flojera, no voltees el cassette. Entonces uno me preguntó, ¿para qué cassette? Si es un mes de alegría, ¿para qué cassette? Ah, porque cuanto más grande es la alegría, ustedes fíjense, y díganme si no es cierto, este mes, de repente en una semana, fallecieron 3 personas, conocidas, famosas, señores mayores, pero no deja de ser triste, son señores grandes, pero todos los conocían, ¿son verdad o no? Ni Shenichnas Adar Marvin Lesimhal y Estrada dice no, hay que buscar cosas para que la gente no esté alegre. ¿Están oyendo, Rabotai? ¿Y qué tiene que hacer uno? Ah, pero por un lado hay mitzvá de ir a dar pésame y todo, sí. Pero simjá, la simjá no hay que perderla por nada del mundo. La persona tiene que buscar medios, lo que sea. Un consejo ya les dimos, el que lo ha probado, ya lo ha comprobado. Hay gente que lo ha comprobado. Sí les conté la semana pasada de Shabbat, de una señora que cocinó en Shabbat, no les conté. Bueno, se ha comprobado que la persona que mete la alegría en las comidas que cocina, aquellos que comen esas comidas, de repente se ponen alegres. Y eso es responsabilidad de la mujer. Es una forma de inculcar la alegría. Y la otra, Rabotai, ¿cuál es la otra forma? Sabiendo la importancia. Aquel que sabe la importancia del mes de Adar, es millonario. Antes también éramos millonarios, pero ahorita sabemos que somos millonarios. Cuando sabes que eres millonario, es muy importante saber la importancia de las cosas importantes. Porque cuando no las sabes, ¿qué chiste tiene tener $1,000,000 en Suiza si no sabes que lo tienes? Sabemos hoy, estamos en el mes de Adar, tenemos este año doble alegría, quedan todavía 45 días de alegría del mes de Adar primero y del otro mes de Adar segundo. Hay que aprovecharlos, Rabotai, y por Zehud de la Simha pronto se va a cumplir el Pasuk, y de Simha Tetzeu Shalom Tuvalun. Kulasot. Thank you.
Thank you. Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.